Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor les bendiga. Estaremos dando estudio al plan básico Problemas de la vida cristiana, tomo 5. Recordando que este estudio bíblico proviene del Seminario Teológico Centroamericano, ubicado en Guatemala. Lección 1. La hora devocional. Propósito. Señalar cómo mantener y desarrollar la vida espiritual a través de un tiempo diario a solas con el Señor. Introducción. Mantener una comunión diaria con Dios es un problema para muchos. Nos ocupamos de tantas cosas a expensas de lo que debe ser primero: el cultivo de la propia vida mediante la devoción privada. Muchas veces estamos tan dedicados a la obra, inclusive la de Dios, que se debilita nuestra consagración al Señor mismo. Pero es más vital lo que somos en comparación con lo que hacemos. Por ello, estudiaremos la manera de practicar lo comúnmente llamado la hora devocional. A. Por la lectura de la palabra de Dios. 1. Lo que la Biblia es para nuestra vida. Primera de Pedro 2:2, Lucas 4:4. Palabra de Dios. Salmo 119:5. Lámpara y lumbrera. Efesios 6:17. Espada del Espíritu. Salmo 119:72. Ley de la boca de Jehová. Santiago 1:23. Un espejo. Jeremías 23:29. Fuego y martillo. Salmo 19:10. Oro y miel. Juan 3:63. Espíritu y vida. 2. Lo que la Biblia hace en nosotros. A. Hebreos 4:12. Corta y penetra el alma y discierne los pensamientos del corazón. B. Romanos 10:17. Nos da fe. C. Primera de Pedro 1:23. Nos hace renacer de nuevo. D. Salmo 119:93. Nos vivifica. E. Juan 17:7. Nos santifica. 3. Lo que debe hacerse con la palabra. A. Deuteronomio 17:19. Tenerla consigo y leerla. B. Hechos 17:11. Escudriñarla. C. Deuteronomio 5:1. Aprenderla y guardarla. D. Salmo 1:2. Meditarla. E. Mateo 7:24. Escudriñarla y practicarla. B. Por la oración. 1. La importancia de la oración. A. El creyente espiritual se conoce por su hábito de orar. Daniel 6:10. B. La oración regular y privada es indispensable para una vida victoriosa. Mateo 26:41. 2. Las características de la oración. Note a continuación las características que pueden incluirse en una plegaria a Dios. A. Límpiame de mi pecado, todo pecado o debilidad. Salmo 51:2-3. D. Bendice alma mía a Jehová, a Dios por sus beneficios. Salmo 103:2. C. Rogativas y peticiones por amigos y familiares. Primera de Timoteo 2:1-2. D. Pedir y se os dará por nuestras necesidades. Mateo 7:7. Que la oración sea la llave que abra el almacén y cierre el anochecer de toda la actividad en su vida. C. Por buenos libros devocionales. 1. De buenos autores. Los devocionarios serán nuestros amigos y maestros, quienes nos enseñan o ilustran las verdades bíblicas. Los escritores deben ser personas reconocidas como hombres de Dios, apegados a la sana doctrina. 2. Leer temas escogidos. Hay que seleccionar aquellos temas que más se necesitan en la vida y obra cotidiana. Los siguientes libros pueden ayudar en buscar materiales especiales: La Concordancia, el Diccionario Bíblico, Comentarios de los Libros de la Biblia y Libros Devocionales. 3. Leer con atención. Es necesario estudiar, meditar y anotar en un cuaderno los pensamientos principales, indicando en qué libro y cuál página están. 4. Aplicarlos a nuestra vida. Es importante relacionar las enseñanzas de la palabra de Dios con las realidades de nuestra vida diaria. D. Por evaluación de nuestra propia vida. 1. La necesidad. Igual que el marino en alta mar necesita verificar su rumbo, o así como el industrial hace inventario de sus ganancias o pérdidas, también el cristiano debe evaluar su propia vida y trabajo para saber si está progresando o retrocediendo. Esta valoración es mucho más importante y necesaria, por cuanto tiene que ver con bienes espirituales y eternos. 2. El tiempo. La hora devocional se presta para esto. Cuando hemos meditado en la palabra de Dios, hemos orado con todo fervor y quietud del alma, indudablemente es el tiempo oportuno para evaluarnos. Seguramente en esos momentos es cuando recibimos nuevas luces, una nueva apreciación de nuestro trabajo, de nuestros triunfos o fracasos, de nuestro estado de ánimo y de nuestro motivo y objetivo. Así, en el análisis sereno, estaremos capacitados para hacer las rectificaciones que sean necesarias. 3. La frecuencia. Este examen lo necesitamos cada día. No es un ajuste al final del año, ni solamente algo para hacerse en tiempos especiales, como en campamentos, retiros o conferencias. Es una necesidad diaria de ponernos a cuentas con Dios, porque en determinado momento y día se puede perder bendición por no tener cuidado de mantener una abierta comunión con el Señor. Recomendaciones. 1. Escoja un buen lugar para estar a solas con Dios. Puede ser en su dormitorio, en el campo, en el templo, en una biblioteca o en cualquier lugar solitario. 2. Escoja una hora apropiada. Entre más temprano del día, tanto mejor, pero no deje de apartar un tiempo. 3. Escoja un libro de la Biblia. No se apresure a leerlo de una vez. Más importante que la cantidad es el provecho que saque. Medítelo y apropiándose de la palabra. 4. Ore antes de leer la palabra. Pídale a Dios iluminación. Después de la lectura, ore otra vez, dejándose guiar por el Espíritu Santo. Resumen. La hora devocional es un tiempo, corto o largo, que el creyente establece como un hábito diario para acercarse a Dios a solas, con el fin de conocerle mejor y de comprender la voluntad divina para su propia vida. El tiempo se ocupa en la lectura de porciones de la Biblia, principalmente, y a veces de comentarios en libros devocionales, en la oración y la meditación. La mente siempre aplica las enseñanzas a la palabra, haciendo evaluación de la vida propia, y el corazón está atento a las instrucciones del Espíritu Santo. Lección 2. ¿Cómo vencer la tentación? Propósito. Ayudar al cristiano a discernir la tentación, a vencerla y aún sacarle provecho. Introducción. Martín Lutero dijo: no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan su nido en ella. No podemos evitar la tentación, pero sí ser arrastrados por ella. A. El tentador. El principio de cualquier victoria es conocer al enemigo, su carácter, sus móviles, su propósito, su astucia y sus tácticas. La tentación a pecar es inspirada por Satanás. Es necesario reconocer que a veces la propia naturaleza carnal del hombre lo impulsa a pecar. 1. Sus nombres revela su carácter. Mateo 13:38-39. El enemigo que sembró es el diablo. Juan 8:44. Porque es mentiroso y padre de toda mentira. Mateo 4:3. Y vino a él el tentador. 1 Pedro 5:8. Vuestro adversario el diablo. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado el gran dragón. 2. Su propósito. Juan 10:10. Matar, hurtar y destruir. 2 Corintios 4:4. Cegar el entendimiento. Apocalipsis 20:3. Engañar a las naciones. Génesis 3:1-8. Hacer pecar. Lucas 4:2. Tentar. 3. Su astucia. Según 2 Corintios 11:14, Satanás se disfraza como ángel de luz. Es maestro de mil tretas y tiene a su disposición innumerables recursos en el mundo y en la carne. Si de un modo no consigue lo que quiere, procura otro medio, como lo hizo con el Señor 3 veces en una misma ocasión. Lucas 4:1-13. 4. Su persistencia. Jesús lo venció durante la tentación en el desierto, pero Satanás solo se apartó de él por un tiempo. Lucas 4:13. Esto quiere decir que tentó a Jesús muchas veces, como lo hace con todo creyente. B. ¿Cómo nos tienta Satanás? 1. En la soledad. Cuando Eva fue tentada, estaba sola, no en compañía de Adán. Así más fácil para Satanás engañarla, seducirla y vencerla. Génesis 3:1-6. ¿Quiénes más estaban solos cuando fueron tentados? Lucas 4:1-2. El Señor Jesús. Por eso el Señor recomienda la comunión de los santos y envió a los obreros de 2 en 2. No es bueno estar solos, a no ser en la hora devocional, cuando estemos menos expuestos a la tentación, pero solos y ociosos somos terreno propicio al tentador. Alguien dijo, el diablo tienta al pecador, pero el ocio tienta al diablo. 2. En la necesidad. Después que el Señor no había comido por varios días, fue cuando Satanás le insinuó convertir las piedras en pan. Por necesidad, muchas buenas personas han caído en la tentación de lo que les ofrecen. 3. En la debilidad. San Pablo dijo que Eva, en su debilidad como mujer, cayó en las tretas diabólicas. 1 Timoteo 2:14. Aún los creyentes más firmes, los más maduros y experimentados, tienen en su vida lugares vulnerables. Satanás lo sabe y dirige sus ataques a esos puntos débiles. El creyente en su debilidad llega a ser fuerte en Dios. 2 Corintios 12:9. Pero está derrotado cuando se considera fuerte en sí mismo. 1 Corintios 10:12. 4. En las aspiraciones. Es natural desear superar, mejorar y progresar, pero hay que tener mucho cuidado, no sea que el diablo use esos deseos para ofrecernos algo que nos parezca bueno, mas en realidad nos hará daño. ¿Qué le ofreció Satanás a Eva? Génesis 3:5. Seréis como Dios. ¿Qué le ofreció al Señor? Mateo 4:8-9. Los reinos del mundo. C. ¿Cómo vencer la tentación? 1. Con la palabra de Dios. Eva fracasó porque no obedeció la palabra de Dios, si no aceptó lo dicho por Satanás. El Señor venció a Satanás en el desierto, porque cada tentación respondió: escrito está. Y citó un versículo del Antiguo Testamento. Notemos las citas bíblicas que el Señor usó para derrotar a Satanás en la tentación. Mateo 4:4 hace referencia a Deuteronomio 8:3. Mateo 4:7 hace referencia a Deuteronomio 6:16. Mateo 4:10 hace referencia a Deuteronomio 6:13. 2. Con la armadura de Dios. Efesios 6:10-17. Solo citar la Biblia no basta. Hay que apropiarse y vestirse de ella. Notemos las 6 cosas que nos protegen según las citas de Efesios 6:10-17. 1. Ceñidos con la verdad. 2. La coraza de justicia. 3. El apresto del evangelio. 4. El escudo de la fe. 5. El yelmo de la salvación. 6. La espada del espíritu. 3. Confiando en la obra de Cristo. A. Su obra vicaria en nuestro lugar en la cruz garantiza por fe nuestra victoria sobre Satanás. Apocalipsis 12:11. B. Su obra intercesora permanente nos auxilia en toda tentación. Hebreos 2:18. 4. Por la llenura del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu, somos guardados de pecar. Primera de Juan 3:6-9. 5. Por la oración. Debemos velar y orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Mateo 6:13. Para no caer en tentación. 6. Sacando ventaja de la tentación. Cuando ganamos la victoria sobre la tentación, sacamos ventaja, porque así glorificamos a Dios y fortalecemos nuestra propia vida espiritual. Santiago 1:12. Resumen. No es posible evitar ser seducido, porque todo creyente tendrá que enfrentarse a la tentación, pero sí es posible evitar caer en ella. Ninguna incitación será mayor que nuestra capacidad para vencerla con la ayuda del Señor. La tentación, en última instancia, resulta en beneficio del tentado, siempre que éste la venza. Le sirve para fortalecer su vida espiritual, para mantenerse en guardia. Sobre todo, le es útil para apoyarse en Dios cada momento de su vida. Lección 3. El pecado y la confesión. Propósito. Mostrar la gravedad del pecado y la necesidad de confesarlo para mantener la comunión con Dios. Introducción. El Señor nos ha salvado, no solo de la culpa de la falta, sino también del señorío del pecado. Juan 8:36. Por tanto, el mal obrar no debe ser la forma de vida del cristiano. Si en dado caso pecara, señalado por el Espíritu de Dios, confesará su pecado y alcanzará perdón. A. El encubrimiento del pecado. La Biblia dice: quien encubre su pecado no prosperará. Proverbios 28:13. 1. ¿Quién es el que lo encubre? El impío casi no trata de hacer eso, porque no siente ninguna pena. A veces hasta se enorgullece de su pecado. Es triste reconocerlo, pero generalmente es el creyente quien procura encubrir sus faltas para mantener una buena reputación y no sufrir la pena de confesarlas. 2. ¿A quién lo encubre? No ha de ser a Dios, ya que Él lo sabe todo, y no hay nada oculto ante sus ojos. Indudablemente procura ocultarlo a las demás personas, aunque éstas tarde o temprano se darán cuenta, porque no hay cosa oculta que no haya de saberse. Lucas 12:2. 3. ¿Cuáles pecados se tratan de encubrir? Generalmente no son los escándalos, porque estos rápido se conocen. Son aquellos pecados sutiles que se llevan dentro del alma, los cuales solo Dios y quienes los practican los conocen. Son maldades como la envidia, la lujuria, la codicia, el odio o semejantes. O bien pueden ser delitos que se realizaron aparentemente en oculto, como robo, adulterio, fornicación y otros. 4. ¿Cómo se procura ocultar el pecado? A. Rehusando la luz. Juan 3:20. La persona no desea leer la Biblia, ni orar, ni enfrentarse con su pastor, ni escuchar mensajes. B. Procurando descubrir y publicar el pecado ajeno. Llama la atención hacia otros, a veces condenando duramente el pecado que él mismo practica y encubre. Juan 8:3-11. C. Dando excusas para su pecado. Vea las excusas que dieron Adán y Eva. Génesis 3:12-13. Aarón. Éxodo 32:21-34. Y Saúl. Primera de Samuel 15:14. El que procura encubrir su pecado se excede en demostraciones de una aparente piedad. Habla mucho de la honestidad, de la justicia y de la santidad. Lucas 18:11-12. B. Lo que resulta por encubrir el pecado. 1. No hay prosperidad. La comunión con Dios queda interrumpida y el abatimiento espiritual, intelectual y físico es una consecuencia inmediata. Salmo 32:3-4. 2. El servicio a Dios resulta inútil. 2 Timoteo 2:19-21. Dios hace su obra a través de instrumentos limpios. Mientras tales medios estén deteriorados por causa de pecados no confesados, Él no los puede usar. 3. Las oraciones resultan inútiles. Si hay pecado no confesado, no se puede llegar al trono de la gracia. Proverbios 28:9. 4. Afecta a la iglesia entera. El pecado oculto de un solo creyente puede atrasar la marcha espiritual de toda una congregación. Lee el caso de Acán, Josué 7. Vino una gran derrota al pueblo por el delito oculto de ese hombre. Obligado, Acán confesó su pecado, pero tuvo que sufrir las consecuencias. C. La confesión del pecado. 1. ¿A quién se confiesa el pecado? A. A Dios. Siendo que todo pecado es esencialmente una falta contra Él, solo Dios tiene la facultad de perdonar. Salmo 32:5. B. A la iglesia. Si con el pecado se ha perjudicado seriamente a la comunidad de creyentes. 1 Corintios 10:32. C. A una persona o familiar en particular, si se les ha perjudicado directamente. Santiago 5:16. 2. ¿Cómo se confiesa el pecado? A. Reconociendo su gravedad. Salmo 25:11. La tendencia humana empequeñece el pecado. Debemos verlo como Dios lo ve, para sentir pena por haberlo cometido. B. Un verdadero dolor y arrepentimiento por haber pecado contra Dios. Ve el caso de David en el Salmo 51. C. Con firme determinación de no cometerlo más. Job 34:32. D. Haciendo restitución al agraviado. Isaías 1:17. Es una demostración del arrepentimiento genuino, como en el caso de Zaqueo. Lucas 19:1-10. Debe confesarse inmediatamente, puesto que el pecado rompe la comunión con Dios. No podemos vivir sin el vínculo restaurado. D. Resultado de la confesión del pecado. A. Se alcanza misericordia. Proverbios 28:13. El favor de Dios y su buena voluntad ayudará al penitente. 2. Se recibe el perdón. 1 Juan 1:9. 3. Se recibe limpieza en la vida. 1 Juan 1:7. Las tinieblas darán lugar a la luz y el pecado a la santidad. 4. Se restaura la comunión con Dios y los demás. 1 Juan 1:7. Se puede orar con libertad. Hay respuesta a la oración y se vuelve a ser útil en el servicio a Dios. Resumen. El Señor nos ha librado no solo de la culpa del pecado, sino también del dominio de la maldad. En consecuencia, debemos vivir en santidad. Aún con esta dicha, hay veces que el cristiano se encuentra a sí mismo en pecado mientras peregrina en este mundo. Un problema que enfrenta el creyente es cuando, al proceder mal, en lugar de confesar su pecado, trata de ocultarlo. Eso es muy frecuente y explica la razón por la cual no hay prosperidad espiritual en individuos y aún en iglesias. Pero si al pecar el cristiano confiesa inmediatamente su falta a Dios y a los agraviados, su vida seguirá siendo agradable y útil al Señor. Lección 4. El sufrimiento. Propósito. Explicar el sufrimiento en su origen, alcances y propósito. Esto con el fin de que el cristiano, antes de dejarse abatir por el dolor, lo sobrelleve con victoria y alcance bendiciones mayores. Introducción. El sufrimiento es inseparable compañero de la humanidad. No se puede evitar. Por eso ha sido un problema inexplicable para el mundo. Pero el cristiano debe saber descubrirlo al mismo tiempo que aprovecharlo para bien de su vida espiritual. De esta manera podrá ser un medio de consuelo y restauración para un mundo que sufre. A. ¿Cómo se explica el sufrimiento? 1. Se originó con el pecado en el Edén. Génesis 3. Dios no hizo al hombre para someterlo al sufrimiento. Lo hizo para gozar de comunión con su Creador, pero el hombre, por su desobediencia, sumió a la humanidad en el dolor y muerte. Génesis 3:16-19. Entonces Dios tuvo que tratarlo, no solo a base de su amor, sino también a base de su justicia. 2. Se transmitió por herencia. Salmo 51:5. La desobediencia humana heredó la naturaleza pecaminosa de Adán, con sus resultados dolorosos. Romanos 5:12. Aún en los inicios de la raza humana ya se hablaba de espinas, dolores de parto, sudor de frente, sangre inocente derramada, ira, venganza, envidia y muerte. 3. Se hizo universal. Romanos 8:22, Isaías 1:5. Toda la creación gime a una. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. El rico y el pobre, el intelecto y el analfabeto, todos sufren. B. Causas del sufrimiento. 1. Por la herencia. No se puede evitar la sentencia del pecado dada en el Edén. Sea que suframos por contagio, por la responsabilidad personal, por persecución o por compasión, no se puede evitar. Juan 16:33. 2. Por causas físicas, tales como inundaciones, terremotos, enfermedades, guerra, violencia, persecuciones, enfermedades corrientes o epidemias, accidentes, incendios, etc. 3. Por causas sociales, antagonismo, racismo, pleitos, incomprensión, rebelión. 4. Por causas morales, la injusticia, la calumnia, el engaño, el pecado manifiesto en todas sus formas. 5. Por causas espirituales, nuestra lucha no es sólo contra carne y sangre, sino también contra principados y potestades espirituales que nos rodean. Efesios 6:12. C. Los justos sufren. 1. Jesucristo es el ejemplo supremo. Sufrió las penalidades físicas por haberse identificado con el género humano, aún sin pecar, en un mundo que no lo conoció, que lo aborreció y lo persiguió. Él sufrió por su infinita compasión, viendo la humanidad sufrida en dolor y muerte. En la cruz se unieron con los sufrimientos físicos, los morales y sobre todo los espirituales. En Isaías 53 se describe los sufrimientos de Jesús. Note esta lista, por lo menos 20 clases de sufrimientos mencionados ahí, calificando cada uno si fue físico, moral o espiritual. 2. Los creyentes sufren. Notemos la siguiente frase. A. Filipenses 1:29. Que padezcáis por él. B. Mateo 16:24. Tome su cruz y sígame. C. Hechos 9:16. Es necesario padecer por mi nombre. D. Primera de Pedro 3:14. Padecéis por causa de la justicia. E. Primera de Corintios 13:14. El amor es sufrido. D. ¿Cómo enfrentar el sufrimiento? 1. Con sabiduría. ¿Por qué sufro yo? Puede ser. A. Por un pecado no confesado, por el cual Dios disciplina a su Hijo. Hebreos 12:6. El remedio es confesar pronto. Salmo 32. B. Por consecuencia de faltas. El desenfreno, la comunión con las tinieblas, la complicidad con el mal, los enredos de la vida, evitémoslos. C. Por una prueba que Dios permite para enseñarnos algo, para mostrar al mundo el temple de nuestra espiritualidad, para perfeccionarnos en la vida y obra. Primera de Pedro 2:20. Démosle gracias a Dios. 2. Con serenidad. El afán no nos ayuda, tampoco la desesperación. Hemos de revestirnos de paciencia. Segunda de Tesalonicenses 1:4. 3. Con fe. Nunca dudemos de Dios. Si Él permite el sufrimiento en nuestra vida, no ha de ser para mal, sino para nuestro bien. Romanos 8:28. Confiemos en su poder, bondad y sabiduría. Lo que hoy no entendemos, lo comprenderemos mañana. 4. Con amor. En las tribulaciones, sigamos amando al Señor. Amemos a su pueblo, su palabra, su obra, su plan para nuestras vidas. Romanos 5:3 al 5. E. Victoria en el sufrimiento. 1. Produce perfeccionamiento. Una herida en la ostra es lo que después se convierte en perla. El árbol crece y se fortalece por el vendaval. La oruga se convierte en mariposa a través de un doloroso proceso. El cometa se eleva, no con el viento a su favor, sino contra el viento. De igual manera son las pruebas en la vida del cristiano lo que lo perfecciona. Santiago 1, 3 al 4. 2. Propicia el acercamiento. Es en el dolor cuando estamos más cerca de Dios y Él más cerca de nosotros. Salmo 91:15. Esta comunión íntima nos consuela y capacita para consolar a otros. Segunda de Corintios 1:3-5. 3. Provee de identificación. El sufrimiento nos identifica con el Señor más que cualquier otra cosa. Primera de Pedro 4:12-16. El fuego de la prueba quema toda escoria, y el oro de una vida purificada revela la gloria del Señor. 4. Ejemplos de la victoria a través del sufrimiento. Abundan modelos de siervos de Dios a quien el sufrimiento los llevó a grandes victorias. Estudiemos con cuidado la vida de Job, Abraham, Josué, Moisés, David, Daniel, Pablo y sobre todo la de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 12:1-3. Resumen. El sufrimiento es el resultado del pecado original en el Edén. Desde entonces toda la creación y todos los hombres están sujetos al sufrimiento. Los impíos sufren por consecuencia de sus pecados o de los padres. Los justos también sufren, pero como resultado son perfeccionados en la santidad. Jesucristo fue el supremo ejemplo de sufrimiento, a través de los cuales ganó la victoria para todos los que se identifican con Él por la fe. Lección 5. La mayordomía cristiana. Propósito. Motivar al estudiante a practicar libremente la mayordomía de todos los bienes que Dios le ha dado, y así tenga la bendición del Señor en todo lo que haga. Introducción. En esta vida terrenal somos peregrinos hacia una vida mejor. Durante este tiempo, Dios nos pone a prueba, en lo poco, como mayordomos para darnos mañana lo que es mucho, como premio a nuestra fidelidad, amor y abnegación. Usar en primer lugar las capacidades y bienes que Dios nos ha dado para su gloria es una práctica difícil de cultivar en la vida de muchos creyentes. Lo que les falta es fe para creer que lo que se pone al servicio de Dios no se pierde, sino resulta en abundancia de bendiciones espirituales. A. Lo que Dios nos ha dado. Para ser un buen mayordomo es necesario conocer y tener siempre presente lo que hemos recibido de Dios. Esto nos moverá al amor, a la gratitud y a un verdadero sentido de responsabilidad. Salmo 103:1-2. Note las siguientes citas, las cosas que Dios nos ha proporcionado. 1. Juan 3:16. A su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué beneficio trae esta dádiva? Vida eterna. 2. Juan 14:16-17. El Espíritu Santo. ¿Qué hace en el creyente esta dádiva? Lo purifica y le da poder. 3. Juan 5:24. Vida eterna. ¿Por cuánto tiempo es nuestra dádiva? Por la eternidad, siempre. 4. Juan 17:8. La palabra. ¿Cómo se manifestó esta gracia en el pasado? Hebreos 1:1. Por los profetas. ¿En qué forma tenemos esta dádiva de Dios ahora? Por la Biblia. ¿Qué es para nosotros la palabra? Leche espiritual, lámpara y lumbrera, espada del espíritu, ley de la boca de Dios, un espejo, fuego y martillo, oro y miel, espíritu y vida. 5. Lea el Salmo 31:15. Eclesiastés 9:12, Efesios 5:16, 2 Timoteo 4:2. ¿Qué debemos hacer con este don? Aprovechando bien el tiempo. 6. Dones especiales. Efesios 4:8, 11:13, 1 Corintios 12:8-11, Romanos 12:11. 6:8. Hagamos una lista. Efesios 4:8. Y dio dones a los hombres: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, palabra de ciencia, fe, dones de sanidad, hacer milagros, discernir espíritus, servicio, exhortación, don de repartir, don de presidir, don de misericordia, el don del amor, palabra de sabiduría. ¿Para qué debemos usar estos dones? Efesios 4:12-13, para la edificación del cuerpo de Cristo. 7. Títulos y nombres. Dios nos ha dado también títulos o nombres, los cuales no merecemos. Como buenos mayordomos, debemos hacer buen uso de estos privilegios. Busque las siguientes citas y notemos estos títulos. Juan 1:12, hijos de Dios. Juan 15:14, amigos. 1 Corintios 3:9, colaboradores. 2 Corintios 5:20, embajadores. Apocalipsis 1:6, reyes y sacerdotes. B. Lo que Dios nos pide. ¿Es posible que Dios pida algo de nosotros, siendo el dueño de todo? Por respeto a que llevamos su imagen, Dios no toma, sino pide. No lo hace por necesidad, sino para probarnos. Nosotros somos los necesitados, y conforme a la generosidad de nuestra mayordomía, Dios responderá con bendiciones prometidas. Según las siguientes citas, notemos las cosas que Dios nos pide. 1. Proverbios 23:26. Pide nuestro corazón. ¿Para qué lo pide Dios? No para dejarnos sin Él, sino para regenerarlo, para llenarlo con su Espíritu y para depositar en Él su gloria y su gracia. 2. Efesios 4:23. Pide nuestra mente. Mucho puede hacer el pensamiento humano, pero iluminado y guiado por el Espíritu Santo puede ser una fuente de grandes bendiciones. 3. Romanos 6:13, 12:1. Pide nuestro cuerpo. Dios demanda todo lo que somos físicamente para glorificarse en todas las partes del ser y así dignificarlas como el templo de su Espíritu. Como mayordomos, nuestra responsabilidad es entregar al servicio de Dios los miembros del cuerpo que antes le ofendían con el pecado. 4. Mateo 26:40. Pide parte de nuestro tiempo. El Señor quiere que dediquemos parte del largo tiempo que nos concede a la lectura de su palabra, a la oración, a la alabanza de su nombre y a su servicio. 5. Juan 15:16. Pide fruto. La vida que no crece y no produce las virtudes del Espíritu Santo indica una mayordomía deficiente. 6. 1 Corintios 9:6-7. Pide nuestras ofrendas y diezmos. El Señor es dueño absoluto. Todo lo que tenemos, incluyendo lo material, lo hemos recibido de Él. Entonces, ¿por qué pide de nosotros? Lo hace para probarnos. Él quiere ensayar nuestro amor, nuestra fe y nuestra fidelidad. Él quiere bendecirnos en la medida que respondemos. Resumen: nada nos pertenece. Todo lo que tenemos es de Dios. Nuestra vida espiritual, intelectual, moral, social y física. Por esa razón somos responsables de entregarle nuestro cuerpo completo, Romanos 12:1-2, como un reconocimiento a todo lo que el Señor nos ha dado. Nuestra rendición a Él debe hacerse con alegría y satisfacción. Todo lo que hacemos, incluyendo la mayordomía, se debe hacer con pasos de fe. Si Dios es amor y justicia, seguramente jamás seremos defraudados. Dios sabe recompensar toda ofrenda y sacrificio que le rendimos. Él nos devuelve con creces lo que ofrecemos con amor y fe. Creámosle.